pasajes en la Biblia que me recuerdan a ciertas personas, y hay himnos también que me recuerdan a ciertas personas, ¿verdad? Este himno siempre me recuerda al hermano Alfonso Álvarez. Él dice que va a ser de los primeros ahí porque se llama Alfonso Álvarez Avilés. Una, siempre me acuerdo de esto. Vamos a buscar en la Biblia el libro de Job, y puestos de pie leer del capítulo 19. Job, capítulo 19. Libro de Job, capítulo 19. Un poquito antes de los Salmos, está el libro de Job, en el capítulo 19. Y vamos a leer este capítulo, Job, capítulo 19, comenzando el versículo 23. Job 19, 23. Job dice, ¿quién dice ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién dice que se escribiesen en un libro? ¿Que con cincel de hierro y con plomo fueren esculpidas en piedra para siempre? Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Aquí en la lectura de la Escritura, oremos para que el Señor nos ayude a entenderla. Santísimo Dios, nuestro gran Dios soberano, te damos gracias por Cristo, nuestro mediador, que Él intercede por nosotros y que a través de Él nos podemos acercar a ti. Y ahora, Señor, como iglesia, te pedimos esta tarde que tengas a bien visitarnos, como lo has prometido, que visitarás a tu rebaño. Te pedimos, Señor, que nos des el pan nuestro de cada día, el pan espiritual, el pan que nuestra alma necesita, que esta tarde podamos comerlo de las Sagradas Escrituras, que nos haga bien, que nos fortalezca, que nos nutra. Te pedimos, Señor, que esta tarde sepamos de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, al iluminarnos, al consolarnos, al guiarnos a Cristo, al acercarnos a Él. Te pedimos, Señor, que hagas la obra entre nosotros y las iglesias hermanas. Te pedimos por nuestros hermanos en España, nuestros hermanos Phillips. Guardamos su ministerio. Ayúdalo, Señor, en su familia. Te recordamos especialmente a la iglesia en Ucrania, Señor. Te pedimos que fortalezca a las iglesias, a las familias cristianas, sobre todo a los niños cristianos, a los jóvenes. Dales esa fuerza y fortaleza, ese vigor en el alma que necesitan en esos días. Pedimos, Señor, que estos días sean días de avivamiento para tu iglesia, ya que extiendas tu reino ante tantas dificultades que están cerca de ti y estés cerca de ellos. Ahora, Señor, si hablo, que hable conforme a la palabra de Dios, y si ministro, que ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea nuestro Señor Jesucristo exaltado. En su bendito y santo nombre te lo pedimos. Amén. Amén. Sentémonos, hermanos. Como iglesia, estamos memorizando un pasaje del Antiguo Testamento o un pasaje del Nuevo Testamento cada año. Y este año estamos enfocándonos en versículos del Antiguo Testamento. Para junio nos toca Job. Job capítulo 19, el versículo 25 y el versículo 26. Job 19, 25 y 26. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Es de notarse que en el versículo 23, Job clama con mucha angustia. Versículo 23, Job 19. ¿Quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribiesen en un libro que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre? Y Dios cumplió su deseo. Sus palabras fueron registradas en la Biblia para siempre. Al final, muchos de los libros, todos los libros del mundo van a ser destruidos, quemados, pero al final solo tendremos la Biblia en el cielo. Para siempre estarán estas palabras de Job por toda la eternidad. Y son unas palabras tan magníficas, tan sublimes, tan sacrosantas. Fueron escogidas por Hendo, el músico, el autor, el compositor Hendo, para ser incluidas en su Mesías. Ustedes probablemente han escuchado la melodía del aleluya, aleluya, aleluya. Bueno, parte de esa obra de Händel fue tomada de Job 19 y 25, ese texto. Él escogió algunos versículos de la Biblia, por así decirlo, los más sobresalientes, los más sublimes, los más edificantes, y él escribió el Mesías. Y uno de esos textos, por supuesto, fue este de Job 19, 25. Ahora, para entender este texto, hay que recordar algo de la trama de este libro, de la historia de este libro. Leímos en el capítulo 1 cómo Job perdió todos sus ganados, sus empleados, y lo más triste, por supuesto, él perdió todos sus hijos. En un mismo día, 7 de sus hijos y 3 de sus hijas, todos murieron. Pero luego, si ustedes siguen leyendo en el capítulo 2, vemos que él perdió su salud. Nos dice ahí un versículo que sufrió una sarna maligna desde la planta de sus pies hasta la coronilla de la cabeza. Pero además, Job perdió el consuelo de su esposa. No que haya perdido a su esposa, su esposa no falleció, pero en vez de ser una ayuda idónea para Job, en vez de ser su consuelo, lo provocó diabólicamente diciéndole en el versículo 9, Job 2, 9, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Yo no me había fijado hasta esta semana pasada que la esposa de Job fue tan mala, tan diabólica, que usó las mismas palabras que Dios usó de Job. En el versículo 3 leemos Job capítulo 2 y versículo 3. Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aunque tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Y en el versículo 9, la esposa de Job le dice, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Increíble. Esa mujer... mi teoría es, ¿verdad? Estaba desesperada por el dinero del seguro de vida de Job. ¡Qué bárbara! Ahora, todas estas cosas fueron de las más terribles, por supuesto, de las más angustiosas, muy dolorosa la enfermedad que él tenía. Yo tengo un libro de las pinturas, de algunas descripciones y gráficas de pinturas de personajes de la Biblia. Y en esa ahí está Job. Y lo pintan ahí, ¿verdad? Casi muriéndose, amarillento. Horrible, aún en la pintura, pero ha de ser más terrible lo que él sintió y el dolor, por supuesto. Pero hubo más que eso. Nos dice Job 2.11. Tres amigos de Job, Elifaz, Temanita, Bildad, Sujita y Sofar, Naamita, luego que oyeron de todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar porque habían convenido en venir juntos para condolecerse de él y para consolarle. Los amigos de Job, los mejores amigos de Job, fueron a visitarlos. Y luego nos dice que se quedaron ahí callados por 7 días. ¿Cómo debe haber estado, verdad? A lo último, en vez de consolarlo, en vez de ayudarlo en su angustia, ¿saben qué hicieron? Los amigos de Job lo acusaron. Lo acusaron de graves pecados. Como dice el dicho, ¿verdad? Con amigos como esos, ¿para qué quería enemigos? Y la teoría de los amigos no suena lógica. Ellos, en otras palabras, dijeron, si Dios te ha mandado todos estos sufrimientos, de seguro has de haber pecado mucho. De seguro has de haber pecado mucho. Es como la lógica de los discípulos cuando vieron al ciego de nacimiento. Lo primero que dijeron y le preguntaron al Señor, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido así? Esto debe ser... Haber sido algo terrible, por supuesto, nacer ciego. De seguro que sus padres pecaron o algo de pecado en él. Nuestro Señor Jesucristo en esa ocasión les enseñó, el hombre estaba ciego para que las obras de Dios se manifestaran en él. Y de la misma manera aquí. Y hermano, por cierto, hermana, cuando te pase algo malo, alguna angustia, el diablo inmediatamente va a tratar de tumbarte diciéndote que es por algún pecado. Y aún tú mismo vas a creer, bueno, Yo, es cierto, he de haber pecado contra Dios. Y ahí estás escarbando los pecados de tu niñez, los pecados de tu juventud, los pecados de ya grande. ¿Qué pecado no he confesado? ¿De qué pecado no me he arrepentido? Y ahí estás escarbando y escarbando y escarbando y sintiéndote más mal. Y eso, por supuesto, es una obra del diablo. Tú resistes al diablo con esta historia. A veces nos suceden cosas muy malas, pero con propósitos divinos. No sé si ustedes notaron el último versículo de Job capítulo 1. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Ahora, como estábamos diciendo, después de todas esas tragedias, vinieron sus amigos a consolarle supuestamente, pero lo último comenzaron a acusarle. La mayoría del libro de Job se trata de eso, las acusaciones de sus amigos. Y por eso se nos hace tan difícil, ¿verdad?, leerlo. Uno tras otro lo acusan. Por ejemplo, leemos en Job 22. Vean qué feo esto, qué malos estos amigos. Job capítulo 22 y el versículo 4. Job 22 y el versículo 4. ¿Acaso te castiga o viene a juicio contigo a causa de tu piedad? Por cierto, tu malicia es grande. Tus maldades no tienen fin. Porque sacaste prenda a tus hermanos sin causa. Despojaste de sus ropas a los desnudos. No diste de beber agua al cansado. Y detuviste el pan al hambriento. Pero al hombre pudiente tuvo la tierra. Y habitó en ella el distinguido. A las viudas enviaste vacías. Y los brazos de los huérfanos fueron quebrados. Terrible, horrible lo que acusan a Job. Por lo que dice en otra ocasión, parece que lo acusaron también de violación. Terrible es la acusación. Pensaron, de seguro has cometido un gran pecado para que Dios te haya castigado así y hayas pasado por esos sufrimientos. Ahora, Job negó rotundamente que había cometido tales maldades contra Dios. Y su mejor defensa fue, yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de desecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Esa es su defensa. Y ese es nuestro texto. Muy bien, con esto en mente, meditemos en este gran versículo. La primera frase es una de las más bellas y motivantes de toda la Biblia. Yo sé que mi Redentor vive. Job estaba muy triste, muy afligido. Estaba presionado por su esposa y por sus amigos para que no retuviera su integridad. Estaba sufriendo una terrible enfermedad. Estaba tan deprimido que en el capítulo 3 dice que había maldecido el día que nació. Casi, casi lo devora el diablo. Pero se motiva a él con, yo sé que mi Redentor vive. Este yo sé tiene el mismo, por así decirlo, el mismo sabor delicioso del yo sé del salmista cuando canta, yo sé que Dios está por mí. ¡Qué delicioso es eso!, ¿no? O el de Salomón cuando escribe, aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo sé que les irá bien a los que a Dios temen. Si Job tuviera ocasión para escuchar ese versículo, definitivamente iba a decir un fuerte amén libanés, ¿verdad? ¡Amén, hermano! De seguro, Job tenía en ese yo sé, esa esperanza y esa motivación, cuando dijo, yo sé que mi Redentor vive. No hay una lección, no hay un versículo más motivante para el cristiano que estar seguro que su Redentor vive. Y amigo, amiga, ¿tienes esta seguridad, esta certeza absoluta? ¿Puedes tú decir de corazón, yo estoy mal, estoy muy débil, estoy muy enfermo, pero yo sé que mi Redentor vive? Esa es mi esperanza, es lo que me motiva, por eso sigo adelante. Y eso es lo que necesitas a la hora de la angustia. Eso es lo que más vas a necesitar al final de tu vida. Al final de tu vida no te va a importar saber cómo sacar raíces cuadradas. Siempre, ¿verdad? Yo temo que algún día alguien me pregunte, por favor, saca la raíz cuadrada. No me acuerdo para nada de eso. Y no me va a servir para nada en el último día de mi vida. A lo último no te va a servir para nada saber las capitales del mundo. Para nada. O los nombres de los jugadores más famosos de fútbol. No te va a servir para nada. O las poesías más conocidas. No te va a servir para nada en lo absoluto. Pero a la última hora, lo que tú quieres es tener esa paz, esa esperanza, esa motivación de decir, yo sé que mi Redentor vive. Y tú puedes tener esa seguridad. Tú puedes tener esa seguridad absoluta al creer las promesas de Dios, al creer el Evangelio, que Cristo vino al mundo a redimir a pecadores como nosotros, a ser el gran Redentor. El Espíritu Santo te puede ayudar, cristiano, a llegar a ese punto, de tener tal confianza. Esta mañana alguien me dijo, y sé que está enferma esta persona, y me dijo, pero yo, y algo definitivamente grave, ¿verdad? Pero me dijo, Paco, yo tengo paz. Paz. Ese es el cristiano. Esa es la hermana cristiana. Bueno, tienen la paz, la confianza, la motivación. ¿Y cómo se puede encontrar eso? El Espíritu Santo nos ayuda usando la palabra de Dios, el Evangelio, llegar al punto de decir, yo sé que mi Redentor vive. Bueno, entonces, de lo más importante aquí, entender que es un Redentor. Si usted lee el Antiguo Testamento, se va a encontrar con esta palabra una y otra vez, con diferentes traducciones. La palabra Redentor, a lo último, era una persona que te ayudaba. Era una persona que defendía tu causa. Una persona que te rescataba. Tenemos un excelente ejemplo de esto en el libro de Ruth. Si ustedes nunca han leído la dramática y romántica historia de Ruth, se la recomiendo. 4 capítulos. Muy breves y, como les digo, muy dramáticos y muy románticos. Léala esta tarde, esta noche, antes de acostarse. Y la palabra Redentor se menciona en este libro de Ruth 10 veces. 10 veces. Lástima que no la tradujeron Redentor. En Ruth tradujeron la misma palabra, pariente cercano. Un pariente cercano. Boaz era el pariente cercano, el Redentor de Noemí. Un pariente cercano tenía la función de ser el Redentor, tenía que ayudarla, tenía que rescatarla. Y no les voy a decir la historia, pero lo último, por supuesto, la salvó, rescatando la propiedad y redimiendo a Ruth. Él era el Redentor, Boaz. Y, por supuesto, ese concepto, el personaje de Boaz, representaba al Redentor de Redentores, nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro pariente cercano. Él se hizo humano para hacerse un pariente cercano, para poder salvarnos, rescatarnos del diablo y del pecado. Él dio su vida en rescate. Él nos redimió con su preciosa sangre. Palabras que tienen que ver con lo mismo, ¿verdad? Son palabras hermanas. Rescate, el Redentor, la redención. Y de eso es el cristianismo a lo último. Y eso es lo que creemos para ser salvos. Que Cristo es nuestro Redentor, el que nos salva, nos rescata con su preciosa sangre. Ahora, vamos a suponer que tenemos una prueba teológica y les hago la pregunta, ¿cuál libro de la Biblia se escribió primero? La mayoría de ustedes iba a contestar, Génesis, por supuesto, Génesis. Génesis no se escribió primero. Fue Job. Los eruditos saben esto por el lenguaje. Y también porque Job en ninguna parte menciona, por ejemplo, la ley de Moisés. En ninguna parte menciona las historias de Moisés. Moisés, como saben, escribió los primeros 5 libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Job, creen los eruditos, fue el primer libro de la Biblia a los cuales escribieron. Y, por supuesto, después lo pusieron en la Biblia hebrea. Pero el punto es, Job vivió unos 2000 años antes de Cristo. 2000 años antes de Cristo. Él vivió antes que Moisés. Pero él sabía del gran Redentor. Él sabía de Cristo. así como Abraham. Abraham nos dice en Juan capítulo 8, Abraham supo de Cristo y se gozó que vendría Cristo. Para Abraham el Redentor fue Cristo. Y una lección de esto, una gran lección de esto, los del Antiguo Testamento fueron salvos de la misma manera que nosotros, creyendo en Cristo, poniendo su fe en Cristo. Lean Romanos 4, el apóstol Pablo comprueba esta verdad. Los del Antiguo Testamento fueron salvos como nosotros, no obedeciendo los mandamientos de Dios para ser salvos. La ley no salvó a nadie. La ley nos condena. La ley nos guía a Cristo. Y Job supo del gran Redentor. Pero otra cosa tremenda aquí de notarse, y Job lo recalca, es que él sabía de un Redentor vivo. Yo sé que mi Redentor vive. No era un ídolo muerto, inerte, pasivo, que no podía hacer nada. Un Salvador, un Redentor vivo. Recuerden la historia. Tragedia tras tragedia en la vida de Job. Dolor tras dolor. Tentación tras tentación. Pero dice, yo sé que mi Redentor vive. Estoy pasando por todo esto. Pero yo sé que mi Redentor vive. Él está activo. Él está vivo. Él sabe lo que hace. Él tiene sus propósitos en mi vida. Qué difícil, ¿verdad? Pero es lo que tenemos que hacer. Cuando superamos un problema muy grave, una enfermedad, un accidente, una necesidad muy grande en la familia, el diablo inmediatamente te va a murmurar, Dios no te ama. Dios no te ama. Dios no cumple sus promesas. Es más, te va a decir, la Biblia no es verdad, no creas esas cosas. Es más, te va a decir, Dios no existe. Dios no existe. Semana pasada alguien me estaba contando de los campos de concentración en los tiempos de Hitler. Y una de las preguntas, y por cierto la hizo un papa también, ¿dónde estaba Dios? Terrible lo que pasó en el holocausto de los judíos, terrible. Dios está vivo, tiene sus propósitos que a veces son incomprensibles. Pero Él está vivo. Y tienes tú que resistir al diablo y esos pensamientos y esas tentaciones, resistir al diablo diciéndole, yo sé que mi Redentor vive. No entiendo lo que me está pasando. No entiendo lo que está pasando en el mundo. Pero yo sé que mi Redentor vive. Ahora, lo más práctico aquí es, ¿cómo puedes tú decir y estar convencido, yo sé que mi Redentor vive? Pues esto es lo que más necesitas en la vida. Y esto es lo que más vas a necesitar en el último punto de tu vida. Ahora, es cierto, algunas personas pueden decir, yo sé que Dios vive por la maravillosa creación. Y es cierto, vemos que Dios existe. Y en Romanos 1, el apóstol Pablo dice, la creación es testimonio, testifica claramente de la existencia de Dios. Y es cierto que podemos saber que Dios vive porque nos ha ayudado en el pasado. Podemos dar grandes testimonios de cómo Dios nos ayudó, por supuesto salvándonos, pero también nos ha sacado de muchas pruebas y nos ha ayudado en muchas cosas y podemos decir, yo sé que Dios vive. Pero lo más seguro, hermanos, a lo último, nosotros podemos saber que Dios vive por las Sagradas Escrituras, la revelación de Dios. El Espíritu Santo usa la Biblia para convencernos, darnos ese conocimiento seguro. Entonces, ora, lee la Biblia, ora, dile a Dios, Señor, enséñame, enséñame, ten misericordia de mí, medita la Biblia, cree la Biblia, vive la Biblia, hasta que puedas cantar de corazón, yo sé que Él viviendo está, porque vive en mi corazón. Según Efesios 3, Él vive en mi corazón, yo sé. Y hay que tener en cuenta que, y yo creo que eso nos va a ayudar mucho, hay que tener en cuenta que el Señor es Redentor, especialmente de pecados. Especialmente de pecados. Porque una de las tentaciones o provocaciones del diablo es, a ti te va mal en tu negocio, te va mal en tu trabajo, te va mal en la familia. Entonces, por supuesto, Dios no es tu salvador, no es tu redentor. Él no se está rescatando de esto. Pero el Señor a lo último, el Redentor especialmente de nuestros pecados. Dice cierto versículo, en Cristo tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Él es nuestro Redentor, por su sangre nos redimió, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y hay que recalcar especialmente esto en estos días. Muchos que quieren un Redentor porque tienen la tarjeta de crédito saturada, la Coppel, la Banamex y la de Bancomer saturadas, mucha deuda, problemas matrimoniales muy graves, problemas en la familia muy graves, pero no reconocen a lo último, lo más urgente es un Redentor que lo rescate de la ira de Dios, de la ira venidera, del infierno eterno. Eso es lo primero, lo más urgente. Y es lo que Dios quiere en nuestras vidas primero. Bueno, cristiano, cristiana, tú te has arrepentido. Tú has creído en Cristo como el gran Redentor. ¿Cuándo el diablo? Aún puede ser tu misma conciencia, o es el diablo tratando de imitar a tu conciencia. Cuando el diablo, tu conciencia y tu memoria te acusen, tú defiéndete con esto. Yo sé que mi Redentor vive. Es cierto, yo pequé, yo hice mal, yo fallé, pero mi Redentor pagó por todo y también intercede por mí. Yo sé que mi Redentor vive. Esto es lo más importante en mi vida. Bueno, aquí pasamos a la segunda frase del versículo que tiene que ver con lo mismo. Y al fin se levantará sobre el polvo. Yo sé que mi Redentor vive, está vivo, activo. Y al fin se levantará sobre el polvo. O como dice otra versión, y al fin se levantará sobre la tierra. Los comentaristas, si ustedes leen a los eruditos aquí, muchos de ellos no entienden el lenguaje, muchos de ellos tratan aún de quitar la resurrección aquí. Pero es obvio que Job está enfatizando que Dios está vivo. Job está seguro que su Redentor se va a levantar para defender su causa. Job está seguro que su Redentor lo va a rescatar. Job no sabía, no se imaginaba, pero estaba profetizando, por supuesto, que nuestro Redentor iba a morir. No se imaginaba él lo que estaba diciendo, lo que estaba profetizando, pero él estaba diciendo, el Redentor, mi Redentor va a morir, pero va a resucitar, él se va a levantar, tiene que levantarse, tiene que resucitar por mí. Job no sabía, pero estaba confirmando las palabras del Señor cuando dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Para ser el Redentor de muchos. No lo sabía Job, pero lo implicaba. El Redentor tenía que morir. Así nos redimió, así nos rescató, muriendo por nosotros. Entonces, hacen bien los que escogen nuestro texto para predicar sermones de la resurrección del Señor. Job confiaba en un Redentor vivo, un Redentor con poder sobre la muerte, tan poderoso para resucitarle a él también. Puesto que leemos en el versículo 26, véalo, versículo 26. Después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Y después de deshecha está mi piel. En el capítulo 7 y en el versículo 5, él describe esta piel de la siguiente manera. Capítulo 7 y versículo 5. Mi carne está vestida de gusanos, de costras de polvo. Mi piel hendida y abominable. La piel de Job literalmente se estaba deshaciendo. Al final, por supuesto, conocen la historia. Sanó de esa sarna maligna y luego murió, falleció. Pero... estaba tan seguro que al final su cuerpo se desharía, su piel se desharía, pero su Redentor lo iba a resucitar. Su Redentor lo resucitaría y en su carne vería a Dios. En su carne vería a Dios, como dice en el versículo 27, 19, 27, al cual veré por mí mismo. Mis ojos lo verán. Mis ojos lo verán, no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Ahora una vez más. Nosotros, hermanos, tenemos 1 Corintios 4:3. Nosotros tenemos 1 Corintios 15. Nosotros tenemos los pasajes de la resurrección. Pero Job no. Job no. Pero él tiene esa gran confianza. ¡Qué fe la de Job! Y yo diría, tenía tanta paciencia porque tenía tanta fe. Esto es lo que lo llevó a tener tanta paciencia. Nosotros ahora tenemos toda la Biblia. Sabemos mucho más que Job. Nosotros debemos tener entonces más confianza, más esperanza. Creer las promesas y aferrarnos a las promesas como la de Filipenses 3:20. Nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder por el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Nuestro Redentor transformará nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo, ¿por qué? Porque Él murió y redimió nuestro cuerpo y nuestra alma, las dos cosas. Al final va a resucitar nuestro cuerpo también. Un cuerpo sin debilidades, sin enfermedades, sin tentaciones. ¿Crees esto, hermano? ¿Crees esto, hermana? Esto es lo que necesitas creer al último día de tu vida. Eso es lo que te va a dar confianza. Bueno, lo más tremendo de esto es que al final veremos a Dios. En mi carne he de ver a Dios. El cielo fuera algo si se nos prometiera un gran palacio, calles de oro, fuera algo de tener un cuerpo glorioso que puede atravesar las paredes. Un cuerpo glorioso, yo de niño escuchaba esto y pensaba, yo voy a volar en el cielo. Eso sería magnífico, tremendo. Pero el cielo no fuera cielo si no estuviera Dios. Si no pudiéramos ver a Dios. El ver a Dios nos transforma. Nos santifica completamente, como aprendimos en 1 Juan 3. Amados, ahora somos hijos de Dios. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Es lo que llaman los teólogos la visión beatífica. Cuando lo veamos a Él, seremos transformados, glorificados completamente. Ver a Dios, hermanos, es lo máximo. Es lo que nuestra alma desea. Ver a Dios va a calmar nuestra alma, va a tener felicidad total, paz eterna. Es lo que ansía, así se dice, ansía, anhela nuestra alma. Va a quitar esas dudas, todo, al ver a Dios, va a ser lo máximo, por supuesto. Es por eso que David escribe, una cosa he demandado del Señor, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová, todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su santo templo. Nuestro Señor Jesucristo nos dijo en el Sermón del Monte, bienaventurados los de limpio corazón. ¿Por qué son bienaventurados los cristianos? Porque ellos verán a Dios. Es lo máximo, la bendición de bendiciones, ver a Dios. No hay nadie de Kansas, ¿no? Espero que nadie de Kansas me escuche. Me invitaron a una boda en Kansas y yo iba muy emocionado. Por cierto, iba con el hermano de Julia, iba a ser, y yo, para ganar a la familia, me invité al cuñado, ¿verdad? Vamos, todavía no me casaba. Invité a Daniel, su hermano. Bueno, el caso es que iba muy emocionado para esta boda y también porque iba a ver yo el arco de Kansas. Me habían dicho, había leído del arco de Kansas. Y no sé si a ustedes les ha pasado que les han dicho mucho y ya fuiste a tal lugar y ya viste acá y ves acá. Pero llegas y... Esto, Esto era... Me subí al arco allá arriba, pero no es para tanto. Pero si van, vean. Hay algunos que se imaginan que va a ser así con Dios. Hermanos, ver a Dios va a ser de lo más increíble, de lo más maravilloso. No se nos ha dicho nada, 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 nada. Lo que podemos entender y ver en la Biblia, lo último, no es ni la milésima parte de la realidad de quién es Dios. Aquí en la Biblia tenemos en lenguaje humano algo de lo que pudiéramos ver y entender de Dios, pero no es nada en comparación con la majestad y la gloria de Dios. Hay un versículo, por cierto, en Job, que tratando de describir esto, Eliú tiene que decir, hablando de Dios, la terrible majestad de Dios. Va a ser increíble ver a Dios. Y al ver la increíble majestad de Dios, nos vamos a sorprender de la gran misericordia para con nosotros, tan insignificantes, tan pecadores. Un Dios tan grande, tan majestuoso, tan trascendente, tuvo compasión por nosotros, y mandó a su Hijo, su unigénito, para ser nuestro Redentor, para que diera su vida en rescate por nosotros. ¡Oh, qué gran misericordia! ¡Oh, de amor, sublime don! De eso se trata el versículo del mes. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de esta mi piel, en mi carne he de ver. Gran texto para la vida y para la muerte. Vamos a despedirnos, hermanos, cantando el himno 258.